Existen dos temas sumamente delicados e importantes, tanto en el desarrollo de las naciones como en relación a la cuestión del poder. En campañas proselitistas difícilmente podremos escuchar algún comentario, al menos al pasar, en relación a esos dos delicados temas. Es más, nadie los plantea, salvo algunos sectores ambientalistas u NGistas que por diferentes intereses aluden públicamente a ellos. Los monopolios desinformativos esquivan tratarlos y, si lo hacen, permanecen menos que un suspiro, por lo que pasan desapercibidos. Estamos refiriéndonos a minería y agrotóxicos. Sabemos ya por todo lo que ha sucedido en las últimas décadas, fundamentalmente, que las relaciones de fuerza y poder son las que condicionan el sostenimiento y permanencia de un gobierno determinado. Esas relaciones de fuerza y poder están directamente vinculadas a la presencia y desarrollo de compañías, empresas foráneas que condicionan acuerdos, imponen leyes, establecen unilateralmente reglas de juego, como así también aprueban o desaprueban candidatos a altos cargos políticos. Solo como para comenzar con un par de ejemplos casi recientes y darnos cuenta sin mayores planteos el cómo, de dónde y por qué se dan determinadas situaciones en nuestros territorios. En Honduras, Manuel Zelaya fue depuesto en el 2009, pero a inicios del 2007, miembros de 40 organizaciones agrupadas en la Alianza Cívica para la Democracia realizaron movilizaciones a fin de que el gobernante liberal tomara cartas sobre los daños medioambientales provocados por la explotación minera a cielo abierto. Las medidas de presión también estuvieron dirigidas a exigirle al Congreso Nacional la derogación del Decreto 292/98 que contiene la Ley General de Minería, al tiempo que se solicitaba la aprobación de una nueva legislación que estableciera el pago de impuestos, la obligación de realizar los estudios de impacto ambiental y la prohibición de expropiar terrenos para entregárselos a las empresas mineras. El gobierno de Manuel Zelaya hizo eco a esta demanda y rechazó en repetidas oportunidades las solicitudes de la industria minera para otorgar nuevas concesiones a las empresas en tanto no existiera una ley que obligara a las compañías a realizar estudios sobre los impactos medioambientales. En Paraguay, finales del 2012, ya durante el gobierno de Lugo, antes del golpe de Estado, el sector derechista del gobierno, a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, había intentado liberar ilegalmente la semilla de algodón transgénico Bolgard BT de Monsanto. Las protestas de organizaciones campesinas y medioambientales permitieron que el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, no inscribiera esa semilla en los registros que hacen posible su uso. Desde ese momento, Monsanto inició una agresiva campaña para impulsar el uso de semillas transgénicas mediante las asociaciones gremiales de empresarios y los medios masivos de comunicación estrechamente ligados a estos y al mismo tiempo para provocar la caída de quienes en el gobierno habían frenado la entrada legal de las semillas transgénicas. La entrada ilegal mediante el contrabando de semillas no tiene freno alguno. Por supuesto que todo ello fue acompañado por una tremenda como sucia campaña mediática, ágil en desinformar y condicionar posiciones y conciencias. Casualmente, sobre este hecho concreto en Paraguay, el mayor grupo mediático de este país, Sucolillo, se ensalza con Monsanto a través de su situación como socio principal en Paraguay de Cargill, que es una de las transnacionales más grandes del agronegocio en el mundo. Y como resultado, Federico Franco, empresario liberal de derecha, asumió la presidencia. La campaña había tenido éxito. Un lobista de las semillas transgénicas había llegado al poder. Más para relacionar, Lugo proponía medidas que entraban en conflicto con los intereses de importantes actores económicos, el restablecimiento de la soberanía energética, la implementación de la reforma agraria y el combate contra la corrupción, todas cuestiones relacionadas entre sí. Tenemos que tener en cuenta que el 85% del Producto Bruto Interno de Paraguay depende del sector agropecuario y que este se haya concentrado en muy pocas manos. Detrás de todo este entramado tienen especialmente importancia el empresariado relacionado con el agronegocio. Las empresas Cargill, ADM, Bunge, Monsanto, Dreyfus, Bachelor controlan más del 90% de las exportaciones de Paraguay desde hace más de 100 años. En un principio habían apoyado la candidatura de Lugo frente al estancamiento del conservador estatista y no neoliberal Partido Colorado, que no facilitaba las condiciones para el desarrollo del agronegocio. También los medios de comunicación, que han sido críticos y contrarios al proyecto popular, ABC Color, Última Hora, etc., apoyaron directamente al presidente destituido. Esto tomó un giro radical cuando Lugo empezó a no desempeñar el papel que se esperaba y fue cambiando a sus ministros y siguiendo una estrategia más democrática y progresista. Como podremos acordar sin mayores discusiones, está muy claro que estos dos temas son determinantes a la hora de definir estrategias y procurar una mediana estabilidad institucional. Ahora bien, tendríamos que poder vincular ambos temas con el poder global imperial que, en definitiva, ejerce su dominio a través de ellos y sus otros tentáculos, narcotráfico, banca internacional, armamentos, comunicación, alimentos. No es muy sencillo lograr la información precisa para relacionarlos a todos, pero algo se encuentra y podemos comprobar cómo quienes integran el Club Bilderberg son parte de este entramado terrorífico de poder global y que son fundamentalmente quienes integran el nazisionismo imperial. La compañía Monsanto, DuPont y las organizaciones del famoso banquero y petrolero David Rockefeller y su fundación, el exsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger y Donald Rumsfeld, exsecretario de Defensa de Estados Unidos y presidente de varios laboratorios farmacéuticos, George Soros y Bill Gates, por mencionar solo algunos, tienen un objetivo final: establecer en el mundo el llamado Nuevo Orden Mundial. Otro dato a tener en cuenta y que no es menor a la hora de hablar sobre la importancia y delicadeza que requiere comprender el rol del Club Bilderberg en la vida de cada ser humano en este planeta. La seguridad en cada una de sus reuniones está a cargo de formaciones que responden a la OTAN. Este nuevo orden mundial tiene un objetivo que se ha fijado como prioritario y a ser alcanzado para el año 2025, disminuir la población mundial a la mitad. Para ello son necesarios esos males enunciados por el muchacho Malthus: guerras, epidemias, desastres naturales. Sabemos quiénes y por qué llevan adelante intervenciones militares en diversas regiones del planeta, y no precisamente para detener algún tipo de horror, todo lo contrario, exportan horror para devastar territorios y hacerse de sus recursos y bienes naturales. Estos serán aprovechados por las multinacionales, quienes los controlarán y explotarán según sus apetencias. Sospechamos también cómo, de manera casi recurrente, retornan enfermedades antes superadas y aparecen nuevas armas epidemiológicas que avanzan en zonas densamente pobladas. África es un claro ejemplo de ello. Y también sospechamos que algo está sucediendo con el tema clima, movimientos telúricos, etc. Se especula que un tal proyecto HARP y otro similar de diferentes polos están haciendo su tarea en cuanto a crecidas de ríos, tornados, terremotos, ciclones, etc. Puede parecer una película de la más alta ciencia ficción, pero no. Lamentablemente, no lo es. Entonces nos resta interrogarnos acerca del por qué en las plataformas o propuestas de gobierno en nuestras naciones, cada vez que se avecina una elección, estos dos temas que hemos planteado desde el principio no son mencionados. Es más, evitan referirse a ellos más allá de los actos eleccionarios. hacer una mínima referencia, por ejemplo, sobre la contaminación ambiental, el forzado éxodo poblacional, desertificación, enfermedades y muertes, productos directos de la implementación de una minería contaminante, tal vez significaría la generación de alguna otra versión de los denominados golpes blandos que ya conocemos, con la consiguiente desestabilización de alcanzar su objetivo. Pero, ¿seguiremos esquivando estos temas? ¿Continuaremos entablando discusiones menores respecto de las políticas que deberían implementarse, evitando hacer pie firme sobre una real independencia y autodeterminación? Lo cierto es que, según por lo que podemos avizorar y revisar, nadie le está poniendo los cascabeles a esos dos gatos. Sucede probablemente que no basta incluirlos en discursos, ni bastan plataformas declamadas para enfrentar semejante poder. Necesitamos conciencia que nos lleve a la acción a través de la organización y la lucha. Si continuamos y persistimos en elegir la distracción, no tendremos luego oportunidad de hacer algún intento en defensa propia. Revisemos y transformemos, como siempre. De nosotros depende que así sea.